Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al profesor Demóstenes Panagiotakos, especialista en epidemiología cardiovascular, esquemas de riesgo, nutrición y escalas de medición de salud. Al doctor Alberto Álvarez Barrientos, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y al doctor Emilio Ross, miembro de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Internacional de Aterosclerosis.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El origen de la fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
Virginia Pasquinelli es licenciada en genética y licenciada y doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora del Centro de Investigación y Transferencia, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. E investigador de la carrera de investigadora científica y tecnológica del CONICET. Ha sido dos veces premio Leonardo Satz al mejor trabajo de investigación en inmunología clínica, Sociedad Argentina de Inmunología y premio profesor doctor Enrique Rossi. Dirige tesis doctorales y becas de estudio y es evaluadora. Coordina el programa de laboratorios y es miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad Nacional del Noroeste. Es socio adherente de la Sociedad Argentina de Inmunología y de la Sociedad Americana de Inmunología. La licenciada Virginia Pasquinelli nos habla sobre tuberculosis y el rol del laboratorio.
Virginia, bienvenida al microscopio. Como experta en tuberculosis, queríamos hacerte una serie de preguntas. Y para empezar, una introducción, ¿qué es la tuberculosis?
Bueno, la tuberculosis es una infección causada por un patógeno que es llamado Mycobacterium tuberculosis. En realidad es del complejo de Mycobacterium tuberculosis, en el cual hay 8 tipos diferentes. El más frecuente y sobre todo el más prevalente en nuestro país es Mycobacterium tuberculosis. Es una infección donde en la mayoría de los casos es de presentación pulmonar, pero existen obviamente presentaciones extrapulmonares, lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar o miliar, donde puede atacar diferentes órganos o tejidos. En Argentina por ahí las otras manifestaciones son ganglionares o pleurales, o puede haber incluso manifestaciones gastrointestinales. Pero la forma más frecuente es la forma pulmonar, que a veces se puede confundir con otro tipo de patologías, pero es más que nada es una infección respiratoria severa y es una infección crónica. Lo que tiene el patógeno es que ingresa por vía aérea, o sea que uno se puede contagiar de tuberculosis a través del contacto con una persona que tiene enfermedad activa, que al toser o estornudar genera pequeñas como microgotas, lo que se conoce como flush, que contienen la bacteria. Entonces uno aspira y esa bacteria va directamente a los alvéolos pulmonares. No pasa por una presentación por ahí por aparato respiratorio superior, sino que directamente va al pulmón. En general tiene una presentación donde muchas de las personas, a menos que sean individuos que por ahí tienen algún grado de inmunosupresión, estas personas en general logran por ahí contener la infección y desarrollan lo que se conoce como tuberculosis latente, que por ahí después vamos a hablar un poco más de eso. En la mayoría de los casos la enfermedad ocurre por reactivación de esta tuberculosis latente, que puede ocurrir incluso varios años después del primer encuentro con la bacteria. Y la enfermedad empieza con síntomas por ahí generalizados, donde hay fiebre, sudoración nocturna, obviamente mucho cansancio, decaimiento, y bueno, y alguno de los síntomas más característicos es que la tos es muy persistente, ¿sí? Cuando uno tiene una tos persistente de más de 15 días debe consultar y sospechar de tuberculosis, y obviamente en algunas personas se empieza a presentar con tos con sangre, lo que se conoce como hemoptisis. Y bueno, obviamente hay un montón de síntomas pulmonares y puede haber problemas para respirar.
¿Y qué prevalencia tiene en la actualidad?
A diferencia, yo siempre empiezo la frase que digo, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, porque cuando yo digo que nosotros trabajamos en tuberculosis y le pasa mucho a muchos grupos que trabajan en tuberculosis, mucha gente piensa que la tuberculosis es una enfermedad totalmente erradicada y desgraciadamente estamos muy lejos de eso. De hecho, entre los agentes infecciosos, hoy en día el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, que es el reporte del 2015, lo establece al mismo lugar, de hecho con más incidencia que el HIV. Es la principal causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo. Y en la Argentina, los últimos reportes, obviamente no somos uno de los países con mayor prevalencia, pero el último reporte establece alrededor de 10.000 casos nuevos de tuberculosis en la Argentina, diagnosticados en el 2014. En el mundo hay más de 9 millones de casos nuevos reportados o estimados en el 2014, con una tasa de muerte de alrededor de 1.5 millones, ¿sí? Lo cual es una tasa bastante alta. Y el otro estadístico un poco, poco alentador es que se estima que alrededor de un tercio de la población mundial está latentemente infectada. Si bien las personas que tienen latencia no contagian, contagian a aquellos individuos que tienen la enfermedad activa, esas personas tienen riesgo de reactivar la enfermedad a lo largo de su vida y por lo tanto constituyen también un reservorio de la enfermedad.
Mencionaste la tuberculosis latente. ¿Viene a ser como una suerte de portador sano?
Es un portador, sí. No presenta síntomas. En general, el bacilo de la tuberculosis tiene la capacidad de ir cambiando, obviamente, su genoma y adaptarse a los microambientes hostiles en el hospedador. Y entonces, una vez que el sistema inmune logra contener a veces al patógeno, no lo elimina y el patógeno se esconde dentro de los tipos celulares y empieza a replicarse muy lentamente y se mantiene de manera latente. Hoy en día, en realidad, todavía no se conoce bien cuál es la causa que produce la reactivación en los individuos con latencia. Es importante destacar que solamente entre un 5 y un 10% de las personas que tienen infección latente desarrollan la tuberculosis en algún momento a lo largo de su vida. Y en la mayoría se da entre los 5 y los 10 años del primer encuentro con la tuberculosis primaria. Siempre se asocia a estadios de inmunosupresión, que pueden ser estrés, pueden ser otro tipo de infección, obviamente el HIV está asociado con la diabetes y en algunos casos con medicamentos, sí, con el uso de medicamentos, por ejemplo, lo que se utiliza para la artritis reumatoidea, que son los bloqueantes de TNF y otros tipos de biológicos que pueden generar reactivación de la tuberculosis. Pero hay muchos otros mecanismos, esto es un pequeño porcentaje en realidad donde podemos explicar por qué se reactiva la tuberculosis, pero hay mucha investigación tratando de entender cuáles son realmente los mecanismos que determinan que se reactive la tuberculosis en un individuo con tuberculosis latente. Obviamente, si nosotros entendiéramos del todo eso, también podríamos apuntar a un mejor tratamiento para evitar la reactivación.
¿Y solo afecta a los pulmones?
No, existen algunas manifestaciones que son extrapulmonares. La pulmonar es la más frecuente, pero no afecta solamente a los pulmones. Puede incluso, bueno, tener presentaciones pleurales, puede gastrointestinales, genitourinarias, puede prácticamente afectar cualquier órgano o tejido. Es más frecuente las manifestaciones extrapulmonares, son más frecuentes por ahí en individuos inmunosuprimidos, básicamente sí, lo que pasa es que siempre hablamos de pulmonar porque es la forma más frecuente, pero claramente no es la única forma de tuberculosis.
Mencionaste algunos datos antes, pero ¿se sabe cuántos enfermos de tuberculosis hay en el mundo?
El último reporte, que es el de 2014, habla de estimados 9.6 millones. Sí, siempre los reportes de la Organización Mundial de la Salud, que son por ahí los que más datos dan, hablan de los casos estimados por ahí de tuberculosis y los casos reportados. Es importante destacar que en los últimos años hay un gran esfuerzo también en mejorar el diagnóstico y de hecho si uno ve los reportes a lo largo de los años de la Organización Mundial de la Salud, ve que la cantidad de países involucrados en establecer nuevas estrategias, reportar los casos y mejorar los estándares, ¿sí?, de diagnóstico de tuberculosis han mejorado muchísimo. Y eso también ha ayudado a que la tasa igual haya ido decayendo lentamente. El número de casos ha disminuido alrededor de 1.5% por año, ¿sí? Pero si uno lee los informes de la OMS, ve que esa pequeña tasa, ¿sí?, que ha ido decayendo a lo largo de los años ha llevado a que se hayan salvado desde el año 2000 en adelante, por ahí en los últimos 15 años, alrededor de 43 millones de personas, lo cual esa pequeña tasa que va bajando, que por ahí parece pequeña, tiene un fuerte impacto en general a lo largo de los años.
Virginia, hablaste de inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con HIV o en quimioterapia con uso de corticoides muy prolongados. ¿Qué pasa con la tuberculosis en ellos?
Hay una asociación, hay mayor riesgo en estos individuos porque, bueno, obviamente el sistema inmune es muy importante en contener la infección y en evitar también la reactivación. En alguno de ellos no se conocen enteramente los mecanismos. En el caso del HIV, obviamente, como ataca a las células CD4, y este patógeno, esta bacteria, es un patógeno intracelular, ¿sí? Se esconde dentro de las células, con lo cual, con respecto a lo que es la respuesta inmune del hospedador, es muy importante desencadenar una respuesta inmune celular, donde estos linfocitos TCD4 son importantísimos en generar la protección, porque activan también a los macrófagos, que son las células del sistema inmune, que son capaces de fagocitar y eliminar a la bacteria. Entonces, obviamente, en los pacientes HIV el riesgo es mayor, produce mayores complicaciones, son el típico ejemplo de individuos inmunosuprimidos donde hay un mayor riesgo de desarrollo de la tuberculosis. Incluso tienen mayor chance de desarrollar lo que se conoce como tuberculosis primaria, que es este hecho de, en vez de infectarme, desarrollar la latencia y después reactivar esa latencia, infectarse y enfermarse.
¿Y cuáles son los factores que predisponen al contagio?
Bueno, esa es una muy buena pregunta que está todavía con muchas interrogantes. Obviamente hay muchos factores que son también ambientales y que tienen que ver con por ejemplo, gente que trabaja en lugares donde no hay buena ventilación y donde hay más contacto con personas que pueden generar estas pequeñas microgotas de flush que hablábamos antes, ¿sí? O gente que convive con personas con tuberculosis activa, obviamente todo lo que es el personal de salud, que también tiene mayor riesgo, o sea, la exposición determina muchísimo el riesgo. Después hay otros factores que pueden impactar sobre el sistema inmune y por lo tanto son factores predisponentes, como pasa con muchas otras infecciones, como es el hecho de ser fumador, consumir alcohol, tener otro tipo de enfermedades como diabetes. Y después hay muchos factores que son genéticos. Hoy en día no se han caracterizado un factor predisponente único. La tuberculosis es una infección crónica y es muy compleja, y la respuesta inmune es muy compleja. Hoy en día todavía no sabemos, estamos muy lejos de saber todo la respuesta inmune protectiva contra la tuberculosis. Entonces se han caracterizado muchos genes diferentes, los cuales pequeñas diferencias en el genoma determinan una mayor o una menor susceptibilidad o a tener una enfermedad más severa o a tener un mayor riesgo por ahí de reactivar la enfermedad. Muchos de ellos están asociados obviamente con la respuesta inmune del hospedador.
Justamente te iba a preguntar cómo el sistema inmune reconoce al patógeno.
En general, utilizando las herramientas que tenemos del sistema inmune en general, en toda respuesta inmune, una vez que el patógeno ingresa, lo primero que se activa es lo que conocemos como la respuesta inmune innata, donde hay un montón de receptores que reconocen patrones repetidos en los patógenos y que son capaces de desencadenar la respuesta inmune. En la respuesta inmune frente a la tuberculosis, los macrófagos alveolares, o sea, aquellos macrófagos que están en los alveolos pulmonares, cumplen una función fundamental en el inicio del reconocimiento de la bacteria. Y uno de los grandes problemas con la tuberculosis es que disparar la respuesta inmune adaptativa, que es lo que sigue después en la respuesta inmune y es lo que determina contener a la bacteria y también generar una respuesta inmune de memoria, que va a ser muy importante también para el desarrollo de vacunas o para seguir respondiendo frente al patógeno, tiene un gran retraso en la tuberculosis y todavía no se conocen bien por qué son esos mecanismos. Pero bueno, lo importante de la respuesta inmune adaptativa es que es necesario generar esta respuesta T, ¿sí? Donde actúan las células TCD4, secretar ciertas citoquinas como el interferón gamma, que es lo que se conoce como una respuesta por ahí del tipo TH1, y este interferón gamma es el que va a activar también, genera como un sistema de retroalimentación positiva y va a activar a los macrófagos, que son las células que tienen un montón de herramientas para ejercer lo que se conoce como el potencial microbicida, o sea, para poder eliminar al patógeno a través de diferentes mecanismos, tanto dependientes como independientes del oxígeno, que permiten la eliminación de la bacteria. De cualquier modo, es muy importante destacar que es una bacteria que tiene un genoma muy complejo y tiene un montón de mecanismos de evasión, entonces muchos de estos pasos o esas herramientas que tiene el sistema inmune para contenerla, también son contrarrestados por un montón de mecanismos de evasión desarrollados por la bacteria. Muchos de ellos apuntan, de hecho, a esta capacidad de los macrófagos de fagocitar y por ahí de eliminar a la bacteria.
Virginia, tenemos más para charlar, pero te invitamos a hacer una pequeña pausa en un par de minutitos. Estamos de vuelta para seguir hablando de tuberculosis. 2 minutos nada más.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la la calidad para cada procedimiento de medida. Identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida. Utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño. Juzgar el desempeño de un procedimiento de medida. Seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida. Poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador, actividad para profesores de universidades; 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú, actividad para profesores de las universidades; 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El microscopio. Continuamos con la licenciada Virginia Pasquinelli del Centro de Investigación y Transferencia, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, Virginia. Te quería preguntar si se podrían diseñar tratamientos con inmunoterapia que puedan prevenir la activación de la enfermedad.
Hoy en día hay hay más de 8 vacunas en ensayos clínicos. Algunas son recombinantes con adyuvantes, otras son indicados por ahí más enteros de la bacteria. Algunas de ellas apuntan a la vacunación en niños chiquitos y a evitar la infección, y otras de ellas apuntan a una población de por ahí adolescentes o adultos y evitar la reactivación. Todavía no hay algunos que están en fase 1 y otros que están en fase 2, un poco más avanzados tal vez, pero no hay desarrollo de esos. No se han utilizado. De cualquier modo, lo que se discute es que incluso si conseguimos desarrollar una vacuna, aunque no sea totalmente efectiva, eso va a disminuir muchísimo los costos en salud y va a aumentar obviamente la calidad de la salud. Porque los costos para el diagnóstico de tuberculosis y el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad son muy altos. Con respecto por ahí a un agente inmunoterapéutico, sería posible. Los que hacemos por ahí investigación básica siempre estamos centrados en conocer los mecanismos que median una respuesta inmune protectiva para por ahí utilizarlos como blancos terapéuticos. La respuesta inmune es bastante compleja y habría que pensar bien qué se podría diseñar, pero sí, es posible. Yo creo que tal vez incluso como una terapia que acompañe por ahí al diseño de una vacuna, tratando de bustear o incrementar esta respuesta inmune protectiva. El problema es que también siempre hay un juego con generar una respuesta inmune protectiva y no llevar esa respuesta inmune protectiva, que siempre es muy del tipo proinflamatoria, a una respuesta inmune exacerbada y terminar generando el daño, ¿sí? Porque de hecho es una de las cosas que también caracteriza a la tuberculosis, que mucha parte del daño producida por la enfermedad, que se relaciona también con la sintomatología, tiene que ver con el daño que produce la misma respuesta proinflamatoria desregulada que genera el hospedador.
¿Y para qué nos sirve la reacción de Mantoux o PPD?
La PPD, de hecho, hoy se sigue utilizando para este diagnóstico de tuberculosis latente. Además de la PPD, hay algunos ensayos que se conocen como IGRAS, que son ensayos de liberación del interferón gamma. El uso de la PPD tiene sus controversias porque a veces depende de la calidad de los lotes de la PPD, puede dar algunos resultados controversiales. Lo que permite determinar es esta reacción de hipersensibilidad retardada, que es una reacción, digamos, de inmune celular, de nuevo a esta generación de respuesta inmune protectiva. Lo que se hace es inyectar una pequeña cantidad de un derivado proteico purificado de la bacteria, donde no hay bacterias, sino que son proteínas que son secretadas, debajo de la piel, y después de 48 horas se mide la reacción de induración, ¿sí? Es como una reacción inflamatoria, rojiza. Aquellos individuos que desarrollan una reacción que tiene un diámetro mayor a un determinado punto de corte, y no menciono el punto de corte porque esto depende también de si los individuos son inmunosuprimidos o no, pero bueno, en general, los estándares por ahí que ese punto de corte sea mayor a 10 milímetros en aquellos individuos que no tienen ningún inmunocompromiso, se establece una reacción de PPD positiva, y eso me permite por ahí tener un indicio de si el individuo tiene o no tuberculosis latente. De cualquier modo, acá hay que ser muy, muy cuidadosos, porque una PPD positiva en realidad no implica ni tuberculosis activa ni tuberculosis latente. Implica un contacto con la bacteria. Entonces, en aquellos individuos que están vacunados con BCG, tal vez una reacción de PPD positiva tenga que ver con, de hecho, una respuesta de memoria a esa vacunación por BCG. Entonces estos estudios tienen que estar acompañados también de un estudio de exposición, sin saber si esa persona ha estado expuesta y, por ejemplo, convive con una persona que tiene tuberculosis activa. Entonces por ahí hay una reacción de PPD positiva, podría ser un indicativo de tuberculosis latente. Obviamente esto hay que acompañarlo con la clínica. Se supone que una persona con tuberculosis latente no va a tener sintomatología, no va a tener ninguna presencia de en la radiografía de tórax, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos sospechar de una tuberculosis latente.
¿Y existen marcadores de susceptibilidad genética a la tuberculosis?
No, en la actualidad no, y la realidad es que es algo que se pide mucho y que se trata de encontrar en investigación, tanto de susceptibilidad genética como por ahí algún otro tipo de biomarcador, aunque no sea genético, sí, que sea algún correlato de la respuesta inmune. No hay que olvidar que los individuos que tienen tuberculosis latente, su sistema inmune sigue funcionando todo el tiempo para contener esa bacteria, los pequeños granulomas, que son las pequeñas lesiones que se forman para contener a la bacteria. O sea que el sistema inmune de uno tiene que estar activo todo el tiempo. Entonces, si uno agarra toma células de un individuo con tuberculosis latente y las estimula con antígenos de la bacteria, va siempre a encontrar una respuesta inmune de esos individuos. Entonces, podrían existir tanto biomarcadores como citoquinas, ¿sí?, o otros mediadores de la respuesta inmune, como marcadores de susceptibilidad genéticos. No hay uno hoy caracterizado en día que podamos utilizar, pero sería muy interesante encontrarlo, ¿sí?, porque obviamente eso llevaría como un tratamiento más personalizado, ¿sí?, y tratar de seguir o tratar a aquellas personas con más riesgo de reactivar la enfermedad. De hecho, también hay una necesidad de encontrar biomarcadores para utilizarlos como tanto como biomarcadores como respuesta al tratamiento, para saber también si por ejemplo los ensayos clínicos de las que se utilizan para vacunas o para los nuevos antibióticos que por suerte han aparecido en los últimos años, utilizar estos biomarcadores para poder saber la eficiencia del tratamiento o las eficiencias de la vacuna.
Ya que entramos al mundo del laboratorio, ¿cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis?
Obviamente es muy importante. El diagnóstico de la tuberculosis es bastante complejo, requiere, bueno, de bastante procesamiento de la muestra y depende del tipo de laboratorio, como obviamente manipular estas muestras por ahí requiere de muchas medidas de bioseguridad, dependiendo del tipo de laboratorio va a ser como se haga también el diagnóstico. Una de las primeras cosas que se hace para el diagnóstico y que sigue estando recomendada es la tinción de Ciel-Nielsen a partir del esputo. Eso permite, la barcibiloscopía tiene una sensibilidad que no es tan alta, pero sí tiene buena especificidad. En general, cuando uno utiliza dos esputos que dan positivo, tiene un alto valor predictivo. Siempre el diagnóstico se confirma a través del cultivo. El problema con esta bacteria, que además es una bacteria de crecimiento lento, entonces los cultivos convencionales a veces tardan alrededor de 30 días. Existen algunos sistemas automatizados que disminuyen estos tiempos por ahí incluso a la mitad o un poco menos. Pero bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Sistemas de cultivo automatizados, que por ahí son en medios líquidos y permiten la detección más temprana, a veces tienen más riesgo de contaminación. Hay que caracterizar a la bacteria. Otro problema con la bacteria, donde es muy importante el laboratorio, es el tema de las resistencias a los antibióticos. El tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento muy prolongado, que lleva hasta 6 meses o incluso a veces más. Y en los últimos tiempos han aparecido cepas multiresistentes a drogas o incluso ultra resistentes a drogas, donde es muy importante hacer un diagnóstico temprano de la resistencia a los antibióticos, porque el tratamiento es totalmente diferente y obviamente hay que evitar que estas cepas multiresistentes o ultra resistentes se sigan propagando. Hay algunos avances nuevos en el diagnóstico. Hay algunos ensayos por PCR que permiten diagnosticar y estos se puede hacer incluso a partir de las muestras de esputo, entonces uno puede obtener un resultado a las 48 horas y permite no solo establecer tuberculosis, si el individuo tiene tuberculosis activa o no, sino también establecer si hay una resistencia a la rifampicina, que es una de las primeras de las drogas de primera línea. Pero bueno, eso, por ejemplo, en Argentina, el último reporte establece 2 laboratorios nada más que estarían haciendo este tipo de diagnóstico. En general, en los otros laboratorios, la mayoría de los test que se utilizan siguen siendo el VAR, el cultivo, los test de resistencia tradicionales a los antibióticos.
Y justamente te iba a preguntar cuál es el rol de las técnicas moleculares en el diagnóstico de la tuberculosis, por ejemplo, PCR.
Sí, estas técnicas que si uno mira, obviamente en la bibliografía hay un montón de técnicas nuevas, pero estandarizadas, que se puedan utilizar, que existan hoy comerciales y que se hayan hecho ensayos que realmente determinen que estas pruebas son buenas para el diagnóstico, que se hayan hecho ensayos de por ahí de sensibilidad, de especificidad, son muy pocas. Hay 2 que recomiendan la OMS. Una es el expert MTB-RIF, ¿sí?, que es el que establece diagnóstico de tuberculosis y al mismo tiempo la resistencia a la rifampicina. Es un test muy interesante. Hay un 70% de los países que sigue recomendando este test. Obviamente a veces se recomienda en personas que tienen riesgo de desarrollar tuberculosis multiresistentes, porque por ahí han abandonado el tratamiento, o porque están en contacto con alguna persona que tiene a la cual se le ha diagnosticado tuberculosis multiresistentes, o porque tienen algún inmunocompromiso. En otros lugares, obviamente, si es accesible por el tema de costos y también de equipamiento, se utiliza en todos los pacientes. Esto necesita un equipamiento particular, se hace a través de unos pequeños cassettes donde se pone directamente la muestra de esputo. Es una técnica que es muy buena porque evita bastante la contaminación, pero bueno, es necesario tener el equipo disponible y cada cassette que se utiliza es simplemente para una sola muestra y el equipo puede procesar un número limitado de cassettes al mismo tiempo. Esta técnica es bastante interesante, yo te decía, por el diagnóstico temprano también de la resistencia a la rifampicina, pero esto no quita que no sea necesario seguir utilizando los métodos convencionales, ¿sí? De microscopía, incluso de si uno detecta una resistencia a la rifampicina, va a tener que probar también la resistencia a las otras drogas, con lo cual eso no quita que tengamos que seguir utilizando en el laboratorio el cultivo convencional y los métodos de resistencia a los antibióticos convencionales. Entonces, es una herramienta más que suma, que agiliza el diagnóstico, que mejora obviamente el tratamiento y los tiempos en los cuales uno tiene ese diagnóstico, pero no reemplaza a las otras técnicas.
¿Y cuál es el valor predictivo positivo de la baciloscopía?
El valor predictivo es muy bueno, es mayor al 90%, eso depende obviamente de los reportes. El problema con la baciloscopía es tal vez la sensibilidad, porque uno necesita que en esa muestra de esputo haya, en general lo que se estima es más de 5.000 bacilos por mililitro. Obviamente hay que tener una cierta habilidad técnica, pero lo que uno necesita no es muy complejo, más allá de procesar la muestra, de contaminarla, hacer la tinción y el microscopio y un técnico con paciencia para ir mirando todos los campos. El valor predictivo es muy bueno, el problema es con la sensibilidad, sobre todo por ahí hay algunos individuos con desarrollo de tuberculosis extrapulmonar y ahí el número de bacterias que se recolectan por ahí en el esputo es todavía menor y ahí es más difícil detectarlo. Entonces uno obviamente con una baciloscopía negativa, si tiene sospecha clínica, si tiene algunas anomalías en la radiología, sigue con el diagnóstico más allá. Una vez que uno tiene una baciloscopía positiva, digamos el algoritmo del diagnóstico que sigue puede ser diferente. Pero el problema básicamente es eso, que necesito tener una buena cantidad de bacterias como para yo detectarlo en la baciloscopía. Lo que pasa con las técnicas de diagnóstico de la tuberculosis es que todas tienen su fortaleza, pero todas ellas tienen varias limitaciones. Entonces es necesario utilizar varias técnicas de diagnóstico al mismo tiempo.
Por último, Virginia, ¿cuál es el rol de la determinación de QuantiFERON en el diagnóstico de la tuberculosis?
La determinación de QuantiFERON para el diagnóstico no se recomienda, de hecho, para el caso más que nada de tuberculosis activa. Se recomienda, sí, para el caso de latencia, se recomienda sobre todo en aquellos países donde se sigue administrando la BCG, porque la PPD, que hablábamos antes, la reacción de Mantú, da reacción cruzada con aquellos individuos que estuvieron vacunados con BCG, mientras que el QuantiFERON, que es estos ensayos de liberación del interferón, el IGRA, utiliza unos antígenos específicos de la bacteria que están en una región, que es la región RD1, que no está presente en la cepa vacunal. Entonces, la producción de interferón gamma, que es lo que miden estos test, es específica frente a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se puede utilizar para diagnosticar tuberculosis latente. Va a dar también positivo en aquellos individuos con tuberculosis activa. Por ahí, la crítica que existe frente al QuantiFERON es que en aquellos individuos que también presentan algún inmunosupresión, por ahí no están bien establecidos los puntos de corte y tiene por ahí las mismas falencias que también aparecen con la PPD. Que aquellos individuos que, por ejemplo, que sean HIV positivos, el punto de corte de la PPD, de hecho, está establecido en valores más reducidos, porque al tener este grado de inmunosupresión, desarrollan, tienen deficiencias en la respuesta inmune, con lo cual la reacción inmunológica no va a ser la misma. Y lo mismo pasa con el IGRA, porque lo que yo estoy midiendo no es la bacteria, sino la respuesta inmune frente a esa bacteria. Pero bueno, está recomendado en países donde se administra la BCG y en países donde, de hecho, la tasa de incidencia de la BCG no es tan alta, también está recomendado. La Organización Mundial de la Salud recomienda en muchos países seguir realizando los dos test, tanto la PPD como el IGRA, para el caso de la tuberculosis latente. Pero bueno, es una herramienta muy interesante y también interesante en nuestro país, donde se sigue administrando la BCG y donde tiene las ventajas de que solo hay que obtener una pequeña muestra de sangre, de la cual se aísla el suero y a partir de ahí se hace la incubación. Obviamente se necesita un poco más de tecnología en los laboratorios. Es simplemente, en realidad, una incubación del tubo y un ensayo de ELISA. Obviamente es mucho más costoso que la PPD, pero no requiere que el paciente vuelva por ahí a asistir en la consulta. Sí, cosa que pasa con la PPD, donde hay que administrarla y hacer la lectura sí o sí a las 48 horas.
Virginia, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros.
Bueno, bárbaro. Gracias, Silvana. Chao, chao. Un beso.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones, en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. Noticias. El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el grupo de trabajo sobre terminología y nomenclatura en lengua española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio. El profesor Tahir Priay es director de la División de Patología Clínica en la Universidad de Pretoria y ha sido elegido miembro de la Academia de Ciencias de Sudáfrica. Es el editor de noticias del Comité de Publicaciones y Comunicaciones de la IFSC. Es el presidente del Comité Científico del Congreso Mundial de la IFSC 2017 en Durban, Sudáfrica. El profesor Tahir Priay nos habla de la próxima reunión mundial de la IFSC.
Professor Pilo, welcome to the microscope.
Profesor, bienvenido al microscopio.
Thank you. It's a pleasure to be here.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
In this interview, we wanted to talk about the.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre el siguiente Congreso Mundial de la IFSC. Queríamos preguntarle dónde y cuándo se va a llevar a cabo.
It's going to be on the in October 2017.
Va a ser el del 22 al 25 de octubre del año 2017 en Sudáfrica, en una ciudad llamada Durban. Durban está en la costa este de Sudáfrica, sobre el Océano Índico, una ciudad costera que va a ser sede para el próximo Congreso Mundial de la IFSC.
¿Y cómo fue seleccionada esta bellísima sede?
Okay, so the it was a long process because.
Fue un largo proceso que duró unos 6 años aproximadamente. Las sedes son elegidas unos años antes por la IFSC. Esencialmente, la IFSC envía las solicitudes de sede de congreso a todos los países miembros para tener el Congreso Mundial. Los países tienen que estar interesados en organizar el congreso y tienen que presentar una solicitud. Esta documentación tiene que contener los detalles de la sede del Congreso, tanto la sala de conferencias como de toda la ciudad, obviamente. En la Asociación Sudafricana de Bioquímica Clínica, la ASBC, que es nuestra Sociedad Nacional de Química Clínica, decidimos que teníamos que completar la solicitud de sede del Congreso de la IFSC porque nunca se ha realizado un congreso de esta magnitud en África. Generalmente, los congresos mundiales se llevan a cabo en países de otras regiones. Creímos que iba a ser una muy buena oportunidad para intentar ser sede del congreso y traerlo hacia África. Entonces, presentamos la solicitud a través del profesor Erasmus, el copresidente del comité organizador. Creo que 8 países se presentaron en el concurso. Es un proceso similar al que se lleva a cabo para elegir las sedes de los congresos mundiales de fútbol. Se presentan varios países y luego se evalúan las propuestas y se votan las sedes. La junta es la que elige el país. Ahora bien, en Sudáfrica tenemos varias ciudades grandes, entre ellas Durban. Hay ciudades como Ciudad del Cabo que son más conocidas que Durban, pero sin embargo pensamos que necesitamos promocionar otras ciudades en nuestro país que, a pesar de no ser tan conocidas, son excelentes destinos para tener congresos. Durban está en la costa este, sobre el Índico. Es una ciudad turística importante. Además, tiene un centro de convenciones que es indicado para albergar la cantidad de gente de un Congreso Mundial de la IFSC. Es el Centro de Conferencias Internacional de Durban. Esta sede ha sido votada como el mejor centro de convenciones de África. Entonces, pensamos que era una buena sede. Y cuando presentamos la solicitud para organizar el Congreso, también pusimos este centro de convenciones. De este modo elegimos la sede para el congreso. Queremos aprovechar la oportunidad para difundir las ciudades importantes de Sudáfrica, más allá de las que son más conocidas internacionalmente, como decíamos, Ciudad del Cabo. Si miramos otros congresos mundiales de la IFSC, vemos que el que se llevó a cabo en Brasil fue en Fortaleza. Sabemos que Fortaleza no es la ciudad más conocida de Brasil, pero fue elegida por la Sociedad de Química Clínica de Brasil. Es esa fue nuestra idea también. Elegimos una sede que también les dé a los delegados y participantes una visión de lo que es África. Creemos que Durban les va a brindar una buena estadía en nuestro continente. Esas fueron las razones por las que presentamos esta sede.
¿Cuáles son los temas principales del Congreso Mundial de la IFCC?
Los temas del Congreso abarcarán las multiómicas, medicina de laboratorio. Las multiómicas incluyen genómica, proteómica y metabolómica. Todos estos temas son de gran interés mundial hoy día. También se hablará de medicina personalizada, que será uno de los tópicos centrales del Congreso. Y también estos congresos tienen temas generales. Se tratarán los temas frecuentes de interés en la práctica de laboratorio, control de calidad, estandarización de ensayos, armonización, educación en medicina de laboratorio, nuevas técnicas de ensayo, etc. En general, el tema principal del Congreso es focalizarnos en las ómicas, metabolómica, genómica y proteómica, y establecer el liderazgo de estas áreas en medicina de laboratorio.
¿Quién puede asistir a este Congreso?
So essentially anyone who's working in laboratory medicine can attend the Congress.
Esencialmente quien quiera participar y esté trabajando en medicina de laboratorio. Es un congreso de la IFCC, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Esto significa que abarca varias disciplinas de la medicina de laboratorio como microbiología, hematología, inmunología, entre otras. Las personas de este tipo de disciplinas pueden asistir y encontrarán un gran valor en este congreso. También debemos invitar a los profesionales de medicina de laboratorio que trabajan con enfermedades infecciosas, que están en el área de diagnóstico y monitoreo de enfermedades. Como las enfermedades infecciosas son un tema tan grave en países en desarrollo como los países de África, el Congreso estará abierto a todas las personas dedicadas a la medicina de laboratorio, patólogos, técnicos, estudiantes. Todas estas personas encontrarán gran información en este Congreso y obtendrán muchos beneficios.
¿Cuándo hay que inscribirse?
Para presentar AFTRA, la fecha límite es mayo del año 2017. El límite de inscripción será luego de esa fecha. La fecha que debemos recordar es mayo. Cercano a ese mes va a haber más información disponible.
Great. And where can we find this information?
Bien, ¿y dónde podemos encontrar esta información?
Yes, so the there is a website that has been set up.
Hay una página en internet, estamos empezando a promocionar el congreso, entonces estamos actualizando poco a poco toda la información. La página tiene algunos datos sobre la sede, el viaje, arreglos con respecto del viaje, etcétera. La página es www.durban2017.org. Repito, www.durban2017.org. Allí encontrarán las fechas, la sede, cómo llegar a la sede, fechas de entrega de material, cómo son los abstracts, la inscripción. A medida que pase el tiempo, iremos subiendo más información de interés vinculada al Congreso. Los invito a consultar la página periódicamente para ir viendo las últimas publicaciones.
Okay, thank you.
Muchas gracias. ¿Quisiera contarnos algo más sobre el Congreso?
Yes, in terms of the venue. So the venue is the, as I said, is the Durban International Convention Center.
Sí, y con respecto a la sede, el centro de convenciones de Durban es muy grande y ha sido sede de muchos acontecimientos internacionales. Fue elegido como uno de los mejores centros de convenciones de África. Ha albergado importantes reuniones presidenciales, reuniones de la FIFA, cuando la Asociación Mundial del Fútbol hacía conferencias en diferentes partes del mundo. Fue inaugurado por el presidente Nelson Mandela cuando comenzó su mandato en Sudáfrica. También ha recibido a la reina Elizabeth de Inglaterra. Es una sede muy elegante y organizada. Puede recibir a miles de personas, incluso unos 10.000 delegados han estado presentes. Es un centro muy, muy grande. Como les dije, Durban está sobre el Océano Índico. El centro de convenciones está a un kilómetro de la playa. La costa es una de las más bonitas del mundo. Es un lugar muy lindo para visitar, no solo para los delegados, sino también para sus familias, que los suelen acompañar. Si los delegados vienen acompañados por sus parejas e hijos, hay muchas actividades para ellos en esta ciudad mientras transcurre el Congreso. Es, yo les diría, es un excelente lugar para disfrutar, especialmente para quienes no conocen Sudáfrica. Es una sede muy, muy bella y ha sido centro de muchos congresos y conferencias internacionales. Está al lado del Hotel Hilton, que será el hotel del Congreso, y estimamos que será el hotel que la mayoría de los participantes elegirán por su proximidad. También hay otros hoteles sobre la playa, urbanes como Río de Janeiro en Brasil, con la diferencia que nosotros no tenemos cerros, tenemos montañas en Ciudad del Cabo, pero en la playa está en Durban, con sus maravillosas playas de agua cálida que ofrece el Océano Índico.
Sure, it sounds very good. Bye-bye.
Qué bonito lugar. Muchas gracias por esta entrevista, profesor. Ha sido un placer contar contigo en el microscopio.
Thank you very much to Radio.
Gracias a Radio El Microscopio y gracias a todos los oyentes.
Okay, well, thank you very much for your time. We really appreciate it.
Gracias por tu valioso tiempo.
A ustedes.
El microscopio. Visite Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos hepatitis C. Se calcula que 2.300.000 personas con el VIH en el mundo estarían co-infectadas por el virus de la hepatitis C. De entre todas estas personas, más de la mitad, 1.300.000, son usuarias de drogas inyectables. El estudio promovido por la Organización Mundial de la Salud ha hallado que, en comparación con las personas sin VIH, las seropositivas tienen, en general, 6 veces más probabilidades de tener hepatitis C, lo que subraya la necesidad de proporcionar servicios integrados en la atención de los pacientes coinfectados por el HIV y el VHC. Mal ambiente. Se estima que en 2012 perdieron la vida 12.600.000 personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Casi una cuarta parte del total mundial de muertes, según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos. La mayor parte de las muertes por factores medioambientales se deben a las enfermedades no transmisibles. En la segunda edición del informe Ambientes Saludables y Prevención de Enfermedades hacia una estimación de la carga de morbilidad atribuible al ambiente, se revela que desde la primera edición, publicada hace una década, las muertes por enfermedades no transmisibles que pueden atribuirse a la contaminación del aire, incluida la exposición al humo ajeno, han aumentado hasta la cifra de 8.200.000. Las enfermedades no transmisibles, como los accidentes cerebrovasculares, los cánceres y las neumopatías crónicas, constituyen actualmente casi 2/3 del total de muertes debidas a la insalubridad del ambiente.
El microscopio.
Malaria. En 2015 se detectaron 214 millones de nuevos casos de malaria en el mundo, contabilizándose 438.000 muertes, la mayoría de ellas en África subsahariana, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Para frenarla, se hace fundamental una detección adecuada para evitar que personas que en realidad no la padecen tomen equivocadamente medicamentos contra esta enfermedad. Es lo que pasa en gran parte de los países africanos, donde la fiebre es un factor determinante para declarar un caso de malaria. Esto provoca el aumento de la resistencia a los tratamientos más recientes para combatirla. Para tratar de facilitar el diagnóstico, se ha aplicado con éxito un programa de inteligencia artificial. Si hasta ahora uno de los métodos más utilizados es el análisis microscópico de una muestra de sangre para contabilizar los parásitos de malaria presentes, la tecnología permite agilizar el proceso
proceso con Autoscope, un microscopio automatizado que aporta 90% de exactitud en la detección. El laboratorio Intellectual Ventures en Seattle, Estados Unidos, ha creado el sistema, una pequeña caja blanca de 38 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho, que encierra un microscopio conectado a un ordenador portátil que ejecuta el algoritmo, utilizando aprendizaje profundo para analizar las imágenes microscópicas. El software utiliza redes neuronales artificiales que imitan el cerebro para que el ordenador pueda reconocer patrones abstractos. La herramienta se probó en la unidad de investigación SOCLO, Malaria Research Unit, en la frontera entre Tailandia y Birmania, entre diciembre de 2014 y enero de 2015.
El microscopio. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
People tend to disappear. No one would surprise me.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador,
Patrocinio Chuecas
de España,
Beatriz Varela
de Uruguay,
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica,
Rosa Isabel Sierra Amor
de México,
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio.
El microscopio.
El licenciado Edgar Hueso es experto en laboratorio clínico, magíster en salud pública, jefe de sección en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, secretario de la Junta de Vigilancia y coordinador del primer diplomado de buenas prácticas en laboratorio clínico de El Salvador.
Está por iniciarse el primer diplomado de buenas prácticas en laboratorio clínico 2016 en El Salvador. El Consejo Superior de Salud Pública, como parte del programa de formación continua y en coordinación con la Junta de Vigilancia de la Profesión en Laboratorio Clínico, está invitando a este primer diplomado de buenas prácticas en Laboratorio Clínico 2016. Licenciado Edgar Mauricio Hueso, coordinador de este diplomado, ¿cómo inician este proyecto en El Salvador?
Nosotros venimos a esta junta en noviembre del año pasado. Aquí las elecciones para ejercer la profesión de laboratorio clínico. Tenemos un ente regulador, que es el Consejo Superior de Salud Pública. El Consejo Superior de Salud Pública agrupa a varios profesionales en salud, entre ellos el laboratorio clínico. Pero cada dos años hacemos una elección para que vengan nuevos profesionales a ser el presidente, el secretario y conformar la junta directiva de la Junta de Vigilancia. La junta, cuando se crea el reglamento de buenas prácticas de laboratorio y se emite la ley, pues se le delega al Consejo Superior de Salud Pública a través de la Junta de Vigilancia, que somos nosotros. Cuando nosotros venimos, nos dice la junta pasada, y los que van saliendo nos dicen: aquí está el reglamento. Y cuando nos lo presentan, hay que ponerle anhelo a este reglamento. Y entonces salimos con que nos ideamos hacer un diplomado en donde el objetivo de poderlo crear era enseñarles a nuestros colegas cómo son las buenas prácticas de laboratorio, para poder adquirir las competencias, aplicar efectivamente las buenas prácticas de laboratorio y sobre todo pues implementarlas más. Hacer un manual de gestión de la calidad para nuestros colegas, que ellos lo puedan hacer y que lo implementen en sus laboratorios, que aquí hay mucho laboratorio privado que es bien pequeño, donde a veces hay dos personas o una persona. Entonces así podemos llegar hasta ellos con las buenas prácticas de laboratorio, para que pues el objetivo de las buenas prácticas es la calidad a los pacientes o al cliente. En todo caso, como junta decidimos hacer el diplomado, hemos recibido un buen apoyo de parte del presidente del Consejo Superior de Salud Pública, en donde él nos ha apoyado completamente y estamos todavía gestionando los pagos y todo para poder comenzar el 1 de julio. Ese día comenzamos el diplomado, en donde a los colegas se les va a dar todo lo que compete el reglamento de buenas prácticas de laboratorio, que está basado en la ISO 9000. Hemos estado casi 3 meses armándolo. Ha habido colegas que nos han aportado mucho. Dentro de ellos el licenciado Rodolfo Aquino, la licenciada Patricia Lizeth Mira, el licenciado Valladares, o sea, gente con experiencia en el campo, a que nos van a venir a aportar, ¿no? Y nos van a enseñar todo para poder echarlo a andar, las buenas prácticas, a todo el país.
Comienza el 1 de julio. ¿Dónde se va a realizar? ¿En qué marco institucional?
Va a realizar aquí dentro de las instalaciones del Consejo Superior de Salud Pública. La institución tiene una unidad que se llama Educación Permanente. Pues dentro de ellos nos han apoyado con el presidente. Aquí hay un local muy amplio, en donde se puede tener unas clases dinámicas. Pues lo que pensamos hacer es un diplomado taller. Como la mayoría ya somos bien adultos, es un sistema andragógico, en donde los adultos aprenden haciendo. Vamos a enseñarles cómo se hacen las cosas y ellos lo van a hacer y ellos van a presentar sus, sus documentos para que lo apliquen de manera efectiva en sus laboratorios. Ese es el objetivo.
¿Y cuántas sesiones van a hacer? ¿Cuántas horas presenciales?
Son 112 horas presenciales, en donde se van a dividir en 14 sesiones de 8 horas, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El diplomado lo hemos dividido en 4 módulos, que incluye de las competencias legales que incluyen aquí en el país el establecer un laboratorio clínico, la gestión de la calidad, las fases de trabajo como la preanalítica, la analítica y la posanalítica, y sobre todo la bioseguridad, que es muy importante dentro de las buenas prácticas de laboratorio. Las competencias legales, vemos la legislación relacionada al ejercicio de la profesión y a los establecimientos de salud, la estructura organizativa del consejo y cómo está conformado el consejo y sus diferentes juntas de vigilancia, requerimientos técnicos. El ente regulador, el Consejo Superior de Salud Pública, tiene requisitos mínimos para establecer un laboratorio, que nosotros le llamamos requerimientos técnicos administrativos. También la parte de la gestión de la calidad, que es el módulo 2. Hacemos una introducción al sistema de gestión de la calidad. Pretendemos que el que venga o tenga la facilidad de hacer un manual de calidad va a poder hacer desde los procesos, los procedimientos, formularios y registros y el sistema de control de la documentación. Vamos a hablar también dentro de la gestión de la calidad del recurso humano, la operativización del sistema de gestión de calidad y el desempeño. Y ahí nos vamos con el módulo 3, que son las fases de trabajo, que sería la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. Dentro de ellos, pues hay varias temáticas que vamos a desarrollar. Y el módulo de bioseguridad, que es el último, y para terminar, vamos a hablar de la reglamentación nacional e institucional con la eliminación de los desechos bioinfecciosos, la bioseguridad, la bioprotección y sobre todo con las normativas para el manejo, almacenamiento y transporte de sustancias infecciosas. Hay veces como país enviamos a Estados Unidos a hacer pruebas o a otros países, aplicamos la norma IATA, que no es muy conocida, pero se le va a explicar cuáles son las reglamentaciones de la norma IATA. Esperamos que sea un éxito.
¿Qué expectativa tienen? ¿Esperan mucha asistencia?
Sí, pero fíjese que hemos puesto un límite, porque como es un diplomado taller en donde queremos que la gente aprenda haciendo a 30 participantes para poder tener una mejor interacción con los participantes, este primer diplomado es un éxito, seguimos avanzando y damos otro segundo y así sucesivamente para que todos los colegas pues puedan asistir al diplomado. Es un reto en donde hemos hecho muchas expectativas como facilitadores del diplomado.
En la misma página encuentran el flyer del diplomado y los contactos para la inscripción. Muchísimas gracias, licenciado Edgar Hueso. Todo el éxito para este primer diplomado de buenas prácticas en laboratorio clínico 2016.
Vale, muchas gracias. Gracias igual. Chao. Nos vemos.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. Varsovia, Polonia. Del 21 al 24 de octubre de 2016.
Con microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016.
El microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017.
El microscopio.
23º Congreso Colabioclin 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017.
El microscopio.
24º IFCC Core Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos
en el microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Just to call ourselves the band.
Walking side by side. Now I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around.
Take a load off, Fanny. Take a load for free.
Moses, there's nothing that you can say. It's just old Luke, and Luke is waiting on the judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, but won't you stay and keep an Anna Lee company? Yeah.
Take a load off, Annie. Take a load for free. Take a load off.
Take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. You know, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy. Won't you feed him whenever you can? Come on.
Take a load off, Annie. Take a load for free. Take a load off.
El microscopio.
El microscopio.
En el programa de hoy, escuchamos a la licenciada Virginia Pasquinelli del Centro de Investigación y Transferencia Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Chair Pillay, editor en jefe de noticias de la IFCC, División de Comunicaciones y Publicaciones. Al licenciado Edgar Hueso, coordinador del primer diplomado de Buenas Prácticas en Laboratorio Clínico.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.